Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de miércoles 5 de octubre. Susana Mancara, ya la escucharon, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Isaac Alfie, ¿qué dices?
Buen día, ¿cómo andas, Emiliano?
Y Gabriel Mazarovich, abre la puerta en este momento, no sé si llega tiempo para saludar frente al micrófono.
Buenos días.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Empezamos, vamos al primero de nuestros temas. El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, se expresó la semana pasada a favor de la idea lanzada por el subsecretario Leonel Brioso de facilitar desde el Estado el acceso al misoprostol, un medicamento que tiene propiedades abortivas. El doctor Venegas dijo este lunes, hablando en Últimas Noticias, que el planteo de Brioso manifiesta una concepción de todo el equipo de salud pública. Aclaró que esto no significa que vaya a enviar un proyecto de ley al Parlamento, sino esperar a que se apruebe la legislación que ya está a estudio. El matutino recordaba que el misoprostol es el mecanismo más utilizado para la interrupción del embarazo en Uruguay, aunque su acceso solo es permitido en las farmacias por receta de un gastroenterólogo. Originalmente, el fármaco era y es utilizado para enfermedades de úlceras gástricas y fue habilitado en el año 2005 por el Ministerio de Salud Pública en casos de abortos incompletos, inducción del trabajo de parto y maduración cervical. Su popularidad se debe a su utilización como abortivo, por lo que actualmente muchas mujeres lo adquieren en el mercado negro con un costo que supera los 2.000 pesos. Las declaraciones del ministro provocaron que el diputado del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, le enviara una carta al doctor Venegas convocándolo a profundizar en sus consideraciones. Amarilla dice, en el texto difundido ayer, que en nuestro país están vigentes los artículos 325 al 328 del Código Penal, por los que se considera delito el aborto. Por lo tanto, agrega, una declaración o acción de parte de jerarcas del Estado uruguayo y que pretenda desconocer ese marco normativo, ignorándolo y hasta promoviendo su incumplimiento, además de considerarla injusto, resulta algo claramente ilegítimo. Como ven, este nuevo ángulo del debate a propósito del aborto en Uruguay. ¿Quién empieza?
Nadie se pelea. A ver,
A mí me gustaría saber, Karina, qué dice un hombre sobre esto, porque son muchos los hombres que opinan.
¿Sabes que un problema que hemos tenido en las tertulias históricamente es la escasa presencia de mujeres, ¿no? El bajo porcentaje de mujeres. Y entonces nos ha ocurrido que numerosas tertulias debieron debatir a propósito del aborto sin que hubiera mujeres en la mesa. Hoy estamos en el caso inverso. Hoy tenemos dos mujeres y dos hombres y resulta que las mujeres le pasan la pelota a los hombres. ¿Cómo es esto?
No, a ver, yo no le paso la pelota. A ver, primero que nada, yo hablo por mí porque no creo representar a ningún colectivo de mujeres y creo que cada mujer tiene un mundo, una vida. Creo que para muchas mujeres, por lo menos, la decisión de un aborto no es sencilla y ni es feliz nunca, más allá de que en algunos casos sea necesario. O sea, eso como punto de partida, porque a veces creo que simplificamos estos temas diciendo el aborto, creo que cualquier mujer pagaría millones por no tener que llegar a esa decisión, y para eso son necesarias algunas cosas que hoy no tenemos, como una educación sexual muy cuidada, como métodos anticonceptivos y una cantidad de cosas que creo que no se están haciendo todavía apropiadamente en este país. Pero bueno, eso es otro tema. Me parece que esta discusión en particular que se está generando luego de las declaraciones del ministro de Salud tienen que ver con la incapacidad del sistema, nuestro sistema político, social, para discutir este tema. Porque son todos atajos o vericuetos. A ver, si acá se discutiera qué se quiere hacer o no con el aborto, y cada uno de nosotros luego tendrá una posición con respecto a eso, no tendríamos que estar discutiendo qué se hace con un medicamento. Y debo decir que si bien puedo estar de acuerdo con lo que se está haciendo del Ministerio de Salud Pública de tratar de informar a las mujeres, de evitar que lleguen a clínicas clandestinas donde se les pueda hacer cualquier desastre, tampoco el atajo más seguro es decir, usemos misoprostol. Lo que explica Amarilla, es la verdad, yo lo sabía porque había hecho alguna nota y los médicos te explican que el misoprostol no es lo más sencillo de utilizar, tiene sus riesgos y no es que yo vaya a la farmacia como muchos están haciendo. Entonces, sacar este tema a la opinión pública o lo explicamos muy bien o entramos en riesgos complicados. Ojo, de 100 afectará a dos, pero con que para mí afecte a dos mujeres estamos de vuelta en el mismo problema de la maternidad infantil y demás.
Vamos hablando uno y uno. A ver,
así ya.
Isaac, al final.
Agarramos el flanco izquierdo de acá. La pregunta clave acá es, ¿qué tenemos de alternativa? Siempre la pregunta es ¿qué tenemos de alternativa? Cuando en la legislatura pasada se votó la ley de legalización del aborto, que tampoco era una ley súper audaz, esa era la verdad, pero era una ley, y personalmente terminé votando en contra. Bueno, era una cosa que un poco juega las raíces filosóficas en todo esto, pero en realidad yo no podía desconocer, nadie puede desconocer la realidad. Y lo peor que hay son las carnicerías que a veces se ven. Y esa es, entonces ahí tenemos un problema. Pero no había ninguna solución en el medio. O sea, no había solución ni antes de la ley ni después de la ley. Entonces era una cosa que era como un salto al vacío contra la nada por una cosa meramente ideológica. Si fuera, no sé si es ideológica o filosófica, pero nuestro problema está de fondo. Es como,
recordemos que aquel proyecto de ley, la parte relativa a despenalización del aborto en determinadas circunstancias fue vetada por el presidente Vázquez.
Exacto, lo vetó Vázquez. Pero en realidad era una cosa tan incompleta.
No hay opciones anteriores.
No hay opciones. O sea, no había opciones. Y entonces el problema era que era totalmente incompleto. Entonces nadie puede desconocer la realidad actual donde hay carnicerías. ¿Sí? Y quizás este medicamento, no sé si es mejor o peor. Yo no sé si es mejor o peor que la carnicería. Capaz que es un poco mejor que la carnicería. Yo no estoy seguro. Lo que sí es que no tenemos opciones. Y nuestro problema es, me parece que antes que decir, bueno, se puede llegar a tal cosa, tenemos que dar las opciones en el medio. Y este es el problema que estamos teniendo. Y la verdad, como dijo Karina, es un atajo. Y nada más que un atajo.
Como suele ocurrir últimamente en estas tertulias, yo siento que ambos compañeros, digo, son gente muy lógica, por otra parte, tienen razón. Mi pase de pelota a los hombres fue con un poquito de malicia, de maldad.
¿Por qué?
Porque, claro, normalmente se habla, ojo, lo hacen con muy buena intención, como acaba de hacer el tertuliano Isaac, ¿verdad, compañero? Pero no son la mujer que queda embarazada la que tiene que ir y plantearse una solución. Porque, como dice Karina, es evidente que para que una mujer, y eso, pues si a alguien le queda una duda, digo, tengo 4 hijos, hablo desde cierta experiencia, pero además realicé un trabajo para un proyecto que queríamos presentarnos desde el CLAE sobre temas de violencia doméstica y cómo impacta, sobre todo en adolescentes, mujeres que son jefas de hogar. Tuvimos que hacer bastante trabajo con mujeres y pasé unas semanas visitando el Pereira Rosell. Así que me pilló embarazada en mi 4ª hija. Fue un momento, pues a uno se le cambian las hormonas. Y realmente pude conversar con varias de estas muchachas que ya habían intentado abortar a través del uso del misoprostol, llegando incluso a citarme con alguna de ellas. Recuerdo bien en La Sigal, al costado de Ejido, al costado de la Intendencia. Acabábamos las dos llorando y yo me marché a casa. No sé por qué me autoinfligía tal estrés, ¿no? Porque estaba ya embarazada unos cuantos meses. Pero tengo algunas frases para mencionar. Por eso mi pase de pelota era malicioso, porque una cosa es hablar en abstracto, que entiendo que no lo pueden hacer de otra manera, pero hay que verse en ese momento, en ese trance. Para que una chiquilina, una mujer más madura, que podía haber sido mi caso ya con 40 años, se plantee interrumpir un embarazo, es porque realmente se siente sola, se siente desesperada y siente que es la única salida viable en ese momento. Por eso cuando Karina dice, bueno, que todos sabemos que hay que invertir más en educación sexual apropiada, pero bueno, ese no es el tema. No, yo creo, tienes razón en apuntar eso, ese es el tema. El misoprostol es el síntoma de la enfermedad, no estamos atacando la causa. Y miren que soy provida, recalco, tengo 4 hijos, ¿no? Y 4 embarazos y 4 a término y 4 nacidos vivos. Y si me quedara mañana embarazada, si no conociese quién es el padre, también lo tendría. Soy provida, pero creo que escuché bien a esta muchacha, que ahora lamentablemente no recuerdo el nombre, pero entre lágrimas me decía que había tenido que ir con una hermana a hospedarse en el hotel para intentar abortar de su, creo que era 3ª hija, porque el compañero la había abandonado. No tenía un compañero al lado. Entonces compró esas pastillas en el mercado negro. Las 2 pastillitas te las pueden vender entre 4.000 y 6.000. Son las que te venden estas pastillas de misoprostol, son las mismas chiquitas o las mismas mujeres que han tenido que comprarlas antes, y como te venden el blister más grande, y si no usas todas, te quedas con un remanente. Entonces ellas mismas van semana a semana a la puerta del Pereira Rosell y a la sección de ginecología para dar esas pastillas a otras mujeres, evidentemente con una transacción económica. El caso es que esta muchacha me confesó que en la primera intentona no pudo perder el feto, con lo cual se malformó ese feto, quedó trancado allá adentro, con lo que eso implica. Estoy graficándolo, ya para estas alturas yo estaba en un mar de lloro, de llanto, y ella me dijo, lo escribí esta mañana porque no me olvido, si hubiera tenido un padre para este hijo, Un buen compañero no hubiera hecho esto. Fue una vez al hotel, no lo pudo conseguir, la segunda vez lo consiguió. Yo la vi en el interín, la volví a ver después. Y me dijo, si te llega a pasar, no lo hagas. Es muy duro el trámite. O sea que es muy feo tener que recurrir al misoprostol, pero como dice Isaac, es una realidad. Con ley o sin ley...
Tú acabas de anotar allí dos problemas del misoprostol.
¿Sí?
Primero, que no es un remedio expeditivo perfecto a los efectos del aborto, ¿no?
No, 100%, no.
Fíjate de qué estamos hablando, del riesgo de generar un fracaso del aborto y malformaciones en el feto.
Sí.
Segundo,
o abortos no terminados,
que estás hablando de un negocio que se está generando incluso en torno al misoprostol, ¿no?
Perdón, me ofrecieron a 6.500 pesos y sin receta verde. Una amiga de una amiga, eso que llamabais en las notas solidarias, ¿no? Las amigas solidarias que aparecen, que te dicen, tengo un amigo que trabaja en el Masiel y que alguien te va a vender eso, incluso algún farmacéutico, 6.500 pesos. Imaginan una chica que ha decidido abortar porque no tiene otros recursos, encima el estrés de tener que conseguir eso. Tenemos que ver la realidad, y insisto, soy provida, pero cuando la realidad nos enseña una cara fea, nos enseña que las muchachas o las mujeres acuden a esto porque no tienen otra salida, entonces tenemos que encararlo. Igual, insisto en que hay buena asesoría sexual. Cuando uno acude y dice, tengo este embarazo, estas condiciones, hay ginecólogos que se sientan en el Peria Rosell con las mujeres y asesoran. Pero claro, como decían las notas también para preparar esta tertulia de hoy, después te vas con las manos vacías, te dicen, a mí no me pidas que te lo entregue, ¿no? Y te tienes que ir a averiguar dónde lo consigues. Es mucho estrés el que se pasa, de verdad.
Gabriel, falta escucharte a ti.
No, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha señalado. Creo que es un problema muy delicado y me parece que habría que separarlos tanto, aunque no se puede, entre el misoprostol y el aborto en sí. Y primero yo comparto claramente que no se puede hablar livianamente y que la decisión de abortar es una decisión que impacta a la mujer físicamente, terriblemente y psicológicamente también, sea cual sea. No hay ninguna mujer que quiera llegar a eso y hasta me enoja cómo se da el debate como si fuera que comprar un caramelo, y no estamos hablando de eso y no se puede dar en esos términos. Pero lo que creo es que efectivamente en Uruguay, más allá de lo que dice el señor diputado del Partido Nacional, de que está prohibido por la ley, hay una práctica abortiva masiva. Entonces, eso no se resuelve con prohibiciones, no se resuelve con vetos. Yo creo que el veto fue lo que terminó, más allá de que fuera imperfecta la ley, pero terminó haciendo eso, con que el médico le puede decir esto debería ser así, pero no puede ir más allá. Y entonces, a mí me parece que realmente es un tema, porque además, si tenés plata en este tema, más o menos lo resolvés. Y hay clínicas donde te lo dan con determinada seguridad, muchos de los que después salen a decir que el aborto no debería estar, ¿no? Pero son las clínicas que todo el mundo sabe dónde van y que salen mucho más que 6.000 pesos. Ahora, si no tenés y no estaba el misoprostol, tenés que ir al CHUI, donde salen 1.500 pesos y te lo hacen con agujas de tejer. Tenés que ir a la zona de Capurro, de Cerro Norte, donde lavan las agujas de tejer de las compañeras de la fábrica o la cosa con querosén, y nosotros las íbamos a sacar a las gurisas para que no... porque no podían hacérselo en otro lado, porque no tienen dónde.
Estás hablando de tu época de dirigente sindical.
Y sí, para ayudar a las compañeras, porque eran las cosas que habían. Iban a la parte de atrás de Martínez Reina y se lo hacían con agujas de tejer. Digo, no, entonces, y se lo hacían, porque no tenían otra, ¿tá? Y en ese entonces ni siquiera tenían un médico con quien hablar. Entonces, yo lo que me parece que la sociedad uruguaya, los uruguayos, todos nos debemos, primero, hablar de esto con franqueza, sin hipocresía, de verdad, asumiendo la realidad, sin banderas políticas de un lado y del otro.
Ni religiosas.
Sino hablarlo.
Es que acá no son banderas políticas las que
pero alguna gente sí se para desde ese lugar.
Lo hemos visto en el debate parlamentario. Claro.
Bueno, yo lo digo.
Este tema cruza y divide a los partidos.
A mí me parece que hay que hablarlo mucho y apoyar mucho a las mujeres.
Claro,
apoyarlas, de verdad.
Lo importante es que no se llegue a usar ni el misoprostol ni tototol como método anticonceptivo. O sea, lo que habrá que invertir muchísimo más todavía es en educación sexual, pero no solo para las niñas. O sea, yo sé que en las escuelas se hace para niños y niñas, pero hay que educar también al varón.
Sí,
que no solo
pero
a ver, mujeres lo que pasa embarazadas
que, me parece
para
que está
hombre.
Bueno, si nos vamos a enfrentar este tema, discutirlo como se debe, como decía Isa, como decías vos, que generalmente falta la mitad de la discusión. Y yo a veces me pregunto, de verdad, yo no he tenido que pasar por esa situación, pero supongo que es muy complicada de decidir si querés tener un hijo o no, que debe ser lo más triste que te debe pasar, Pero, ¿cuántas mujeres decidirían tener a su hijo si tuvieran opción de una adopción, por ejemplo? De pasar su embarazo en un lugar donde se las proteja, se las ayuda, y luego dar esos niños en adopción. Y yo nunca vi que alguien en el gobierno, en cualquier gobierno, no en este, pusiera esa opción.
Karina, disculpame.
A mí me encantaría, ¿cuántas familias quieren adoptar y hoy están trancados por INAU o hay pocos niños o no sé qué? ¿Cuántas nenas de estas, o no nenas, señoras grandes, que realmente a veces tienen 3-4 hijos y no quieren abortar, deciden tener ese hijo y después, por supuesto, no lo pueden mantener, no pueden, no quieren, y entonces se da en adopción? No hay instituciones, más allá de algunas religiosas, que te den esa opción.
Esa es una parte del problema.
La opción es siempre abortar.
Esa es una parte del problema.
Justamente, eso fue uno de los argumentos que personalmente utilicé increíblemente, porque justo se había votado, estaba en discusión la ley de adopciones, que era, para mí fue un retroceso terrible la ley de adopciones que se votó en el periodo pasado, donde dejamos todo en manos del sector público, cuando alguna parte de la sociedad civil se comportaba muy bien y hacía muy bien ese trabajo. Ese era uno de los puntos. Y yo comparto que yo afortunadamente nunca vi a nadie, tuve la suerte, es una suerte increíble, de abortar, claramente. Ni conozco casos cercanos. Sí vi a
porque no personas, se lo cuentan.
Entonces, puede ser, pero sí vi a personas, a mujeres perder embarazos, y es un drama, perder embarazos de un mes o mes y medio, ya es un drama. O sea, claramente no es a favor de, no es natural que alguien quiera, y su decisión debe ser muy muy complicada. Eso está bastante, es claro, pero la solución tiene que ser bastante integral. Estamos en un momento aparte donde el mundo ya las tiene soluciones integrales y se conocen cómo se hace. No estamos creando, no estamos inventando la rueda.
No, yo creo que la adopción es una vía, pero también incluso, Karina, algo más simple que eso.
Dije como
pero
una
muy bien, apuntaste algo muy atinado, pero incluso algo más básico. Si la mujer se siente contenida, si se siente apoyada, seguramente no llegue a tomar esa decisión. Porque como digo, cuando estaba en esa investigación, cuando estaba en el Pera Rosell, te dan ese apoyo, ese asesoramiento, y no uno, sino varios médicos juntos, y te hacen ver la parte farmacológica del asunto, pero también te cuentan lo que te va a pasar. Incluso te dicen, bueno, cuando empieces a tener hemorragias tal y cual, llama corriendo a una emergencia y te presentas en tu sociedad médica. O sea, saben lo que te va a venir. Yo tenía un susto encima cuando escuchaba esas cosas. Digo, por favor, tener que pasar por esto, ¿no? O sea, directamente prefería el parto, porque ya había tenido 3 y digo, Dios mío, eso debe ser horrible. Si algo rescato de esa investigación fue que me enseñó otra cara, que yo antes hubiera hablado de no al aborto sin tener conocimiento de lo que se padece.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue hace escasamente, en el 2009.
Hace muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. Yo estaba embarazada, recalco, y cada vez que miro a mi hija me acuerdo algunas veces, yo y leyendo para esto, no os voy a decir que fue fácil, porque me acuerdo y digo, Dios mío, y me acordé instintivamente de esta chiquilina, que no era tan chiquilina, no tenía 17 ni 18 años, tendría 20 y pico, era más joven que yo, pero entre lágrimas. ¿Y sabéis por qué fue al hotel? Porque no tenía dónde hacérselo, porque en la casa tenía hijos chiquitos, los tuvo que dejar a cargo de su madre, que no sabía que iba a hacer esto su hija, porque ya la habían retado por quedarse embarazada de este malandra, como se dice acá, y la hermana es la única que le apoyó. Y fueron a un hotel para no ser luego perseguida.
El otro tema, solo 30 segundos, porque ya estamos pasados seguramente ese tema, es que yo cuando a veces veo estas discusiones tan banalizadas alrededor del tema aborto, me da un poco de temor hasta por los propios adolescentes y niños, porque, claro, están viendo los medios de comunicación, lo que se habla, y yo tengo una hija que está entrando de a poquito a la adolescencia, y a veces he intentado comenzar a hablarlo, no del aborto en sí mismo, pero sí, y a veces creo que las familias también nos hacemos los bobos con nuestras responsabilidades. Porque nosotros, los que tenemos hijas e hijos, deberíamos también educarlos para una sexualidad responsable. Si tú no estás dispuesto a determinadas cosas, toma las precauciones o no hagas determinadas
por
cosas.
Eso
es muy sencillo
hombres.
Decirlo. Yo a sé que me van a criticar también. Porque dicen, qué fácil decirlo. Pero si cada uno de nosotros hiciéramos un poquito, seguramente llegarían a una edad madura con otras responsabilidades.
Y cuando decís cada uno de nosotros, probablemente también estás incluyendo a los periodistas y a los medios.
¿Sí?
Digo yo,
pienso
por ejemplo en este mensaje que llega de la audiencia, Viti lo firma y dice, en una casita de un Cantegril o en una mansión de Carrasco hay una tele o una radio. Falta educación e información que podría salir de esos medios. Claro, parece que los medios deben entretener, el trabajo entonces queda para el Estado solamente.
Para cada familia también
me parece buena la observación. No estamos acá diciendo que el trabajo sea solo del Estado, de la familia, sin duda, y de los medios de comunicación también.
Y además para que los chicos, para que los jóvenes entiendan que esto es una responsabilidad, o sea, no te viene de arriba.
Pero aparte,
un bebé,
a mí me decía un alumno antropólogo...
lo que pasa es que a veces uno dice, no, como el aborto, entonces vamos arriba porque hay aborto
no,
también.
Pero no, había un antropólogo en mis clases, que Julio Viana, que recuerdo que explicaba, hablando de otros temas, ¿no? Pero hablando de concepto de lo que es ser varonil, de lo que es ser más macho, más hombre, que hay barrios que yo seguramente no conozco, o de estos cantegriles en los aledaños de Montevideo, donde el que gana más respeto es aquel que roba más, el que tiene más minas, el que hace más hijos, y hay mujeres que están dispuestas a tener un hijo con ese porque es el capo de la banda, porque es tener un hijo del valiente, del que tiene mayor reconocimiento. Vaya si hará falta educar a ambos sexos, ¿no? Pero como dice Gabriel, sin hipocresía.
En todas las clases y en todos los barrios.
Por eso, pero sin hipocresías.
¿Un apunte más, Gabriel?
No, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que hablábamos en ese terreno, y creo también que está el peligro que acá se esbozó nada más, que es el tema del negocio que se hace. Y que funciona muy bien, explotando necesidades objetivas de las mujeres. Porque nosotros podemos conversar todo esto, pero seguramente mientras estamos conversando, hoy, rica o pobre, hay una mujer que está tomando esa decisión. Y hay gente que, amparada en esta prohibición, hace plata con eso. Porque
aplaudo.
Eso está. Y hace plata tanto en las clínicas aborteras como en lo que venden. Y la siguen haciendo mientras no se tomen medidas.
Pero entonces puede pensarse
fondo,
que una solución es que el Estado suministre el misoprostol.
No, yo no sé si el misoprostol. Yo estoy de acuerdo con la cosa. Yo lo que digo es que también es un componente de este problema. Mm. Que hay gente interesada en que siga esta prohibición porque hace muy buen dinero
hay
con
esto.
Es la verdad de la
9:27.